Primavera 2017
en 101.5.
Te acompaña donde vas.
En todas partes.
Radio Federal, tu radio.
Once horas 15 minutos. Continuamos transitando esta gris mañana bolivarense con 16 grados 6 décimos de temperatura, cielo cubierto como ya dijimos, 15 kilómetros la visibilidad, 70% la humedad. El viento sigue del norte a 18 kilómetros por hora y seguimos con una baja presión atmosférica 999.3. Y señoras y señores, llegó la hora del momento, no la hora, el momento, de la alegría, de la felicidad. ¿Por qué? Porque simplemente el contador Néstor García nos va a regalar su columna. La columna de economía. Qué felicidad tenerlo aquí en estudio, contador.
Me imagino.
Qué felicidad.
Me imagino.
Porque usted nos trae todo, solamente buenas noticias.
No, aparte, sí. ¿Y por qué no? Además ya...
¿Por qué no? Por supuesto, sí, sí.
Además, en esta etapa de ¿cómo es que se...? ¿Cómo es? De reflexión, ¿no?
Introspección.
Introspección, ya nuestros oídos descansando de toda la... que parafernalia. Que bienvenida sea, porque en última instancia lo que representa es la vida en democracia, pero bueno, ya nos... como que nos tenía un poco hartos y cansados todo. Que bueno, en esta quietud, en esta paz y en esta calma, vamos a ver qué es lo que podemos llegar a decir. Bueno, por un lado, hay que analizar dos o tres cosas acá, fundamentalmente lo que ha pasado con el índice de inflación. Nosotros habíamos dicho un número y nos quedamos totalmente cortos. Fue hasta sorpresivo el anuncio del 1,9. No hay mucha explicación. Fundamentalmente va por el lado de la indumentaria y ese tipo de cosas, pero realmente fue un índice que impactó por su profundidad, ¿no? O sea, no se esperaba que fuera tanto, básicamente no porque haya sido en un mes determinado, sino que esto deja para el próximo mes, o sea, para octubre, un arrastre.
Un residual, claro.
Queda un residual siempre, y entonces esto va a hacer que el mes de octubre también esté ya, no creo que en tanto, porque no se ve que vaya para ese lado, no creo que en tanto, pero sí, por lo menos, sí, no creo que por abajo del 1,5.
Claro.
Lo cual, ya para esta altura del año pensábamos que íbamos a estar en índices un poco más bajos, ¿no? Más cercanos al 1. De cualquier manera, el Banco Central como que reafirmó su mecánica de combate de la inflación y mantuvo las tasas en la renovación de las LEBAC que hubo, o de las letras que vencieron por esos días, que de cualquier manera no era un monto muy importante, era la que renovación más baja que le tocó afrontar al Estado en estos meses, pero se especulaba que de acuerdo a lo que ocurriera con el índice podía haber algún tipo de noticia con relación a la tasa que se pagaba por las colocaciones, ¿no? O sea, una tendencia más hacia la baja de la inflación podría haber ocasionado una tendencia más hacia la baja de las tasas y dar una señal a el mercado de qué es lo que se esperaba. Bueno, ante el número, después el tema era, ¿y qué va a hacer ahora? ¿La aumentará? ¿No la aumentará? Todos sabemos que el presidente de el Central es inflexible en sus convicciones. Sin embargo, yo creo que con buen tino, con buen criterio, mantuvo la tasa. O sea, es como que redobló la apuesta, ¿no? O sea, sigue apostando a la tendencia hacia la baja de la inflación. Y esto es bueno en el sentido de que da una señal positiva hacia el mercado. Si bien no es positivo que las tasas estén tan altas, porque siempre decimos, las tasas altas lo que hacen es no incentivan la inversión.
Claro.
Si yo obtengo mucho rendimiento con las colocaciones de este tipo de letras, entonces me retraigo en la inversión, porque en la inversión hay un cierto riesgo, claro, etcétera, etcétera, y no tengo estos rindes, ¿no? Pero en estos momentos me parece que es importante secar un poco la plaza y ver qué es lo que ocurre con la tendencia alcista que dio en este mes la inflación. Se cree que octubre va a estar nuevamente hacia la baja, y bueno, habrá que ver qué es lo que ocurre entonces, ¿no? Por otro lado, esta semana, estos 10 días últimos, ha habido un boom de estudios, opiniones, encuentros, etcétera, 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 sobre los créditos hipotecarios. Sobre los créditos hipotecarios, que hay una noticia buena en no sé si en los diarios de hoy, pero por lo menos en los portales estaba, con relación a los créditos ajustables por UVA.
Sí, ahí está también en los diarios.
¿Está en el diario? Ajá, sí. Perfecto. Que las cuotas aumentaron menos que la inflación.
Sí.
O sea, que todos aquellos que tenían las indexaciones, lo que pasa es que venimos de un muy, muy mal recuerdo, ¿no? De la 1050 Martínez de Hoz. Sí, sí. Pero bueno, en este caso, aparentemente, el componente que tiene el coeficiente de ajuste de los créditos es bueno, porque aún con una inflación que ha dado no una tendencia total hacia la baja, ha hecho que las cuotas se incrementaran menos que la inflación. Esto es muy importante para los que ya sacaron crédito y para aquellos que están sacando créditos. Hay un tema bastante importante con el asunto de los créditos, fundamentalmente en capital se está dando, hacia dónde se apuntan los créditos, ¿no? ¿Cómo el global del costo comienza a incidir en las elecciones? O sea, la gente, por las últimas encuestas que se han hecho, se pide o busca mucho el PH o los departamentos en los edificios chicos. Esto quiere decir que hay que prestar atención alguna vez a cuál es la real incidencia de las expensas en los costos de los departamentos,
sí,
¿no?
Claro, por supuesto.
O sea, hay una incidencia muy muy importante, fundamentalmente por lo que es sueldo de los encargados. Ojo, nadie quiere que los encargados estén gratis, ¿eh? No es que decimos que no hay que pagarle sueldo, pero realmente tienen una influencia muy alta en las expensas. A veces llegan a ser hasta del 50, 55, 60% del total de la expensa. Esto es una cifra muy importante. Y si tomamos en cuenta que todos aquellos que están buscando un departamento lo hacen como vivienda primera, queremos decir que no hay gente que tenga una capacidad de pago como para la cuota, la expensa, ¿eh? Y entonces están yendo o inclinando hacia este tipo de edificios o de departamentos. Esto hace que muchos departamentos que se están construyendo o edificios que se están construyendo comiencen a reemplazar los encargados por empresas de limpieza,
¿no? Claro.
O sea que baja sustancialmente el monto de las expensas para no correr el riesgo de quedar fuera del mercado, ¿no? Otra cosa interesante que hay con relación a los hipotecarios, que ya lo dijimos el otro día, es que se pueden pedir los hipotecarios para construir.
Sí.
esto es muy importante, porque esto da la posibilidad de que gente se arriesgue a invertir, se arriesgue a alquilar, que abra el mercado del alquiler, y con ese alquiler por ahí puede ir pagando la cuota, o con el alquiler o un poco más, no sé, de acuerdo con lo que obtenga, que permite la construcción desde el pozo y el recupero de la inversión. O sea, porque si yo voy pagando el resto, voy pagando los costos de la inversión con el rédito de la inversión, en un momento dado me queda limpia.
Claro.
O sea, es un recupero interesante. El otro día también hablaban, se hablaba por ahí de con la provincia de Buenos Aires, con la cuestión de el presupuesto que se va a enviar, y que el ofrecimiento de la antigua gobernadora va a ser de un 10% de aumento.
Esto dijo la gobernadora, que todavía no estaba.
No está, pero más o menos en los corrillos se habla. No, a ver, si uno lo pone en lo que se visualiza como inflación del próximo año, no es tan loco el ofrecimiento unido a una cláusula gatillo. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Quien arranca con un 10 llega a un 12. Quien llega a un 12 con una cláusula gatillo está llegando alrededor de un 14, que es lo que se estima la inflación de el próximo año, por lo menos oficialmente entre un 14 y un 15. Por cierto. O sea que me parece que están sentando con todo esto una buena base para que se arreglen los salarios con tiempo y no tengamos todos los sainetes que tuvimos a principio de este año.
Sí, esperemos que no sea así. Sí.
Claro, fundamentalmente, yo creo fundamentalmente porque los gremios han visto que funciona la cláusula gatillo.
Claro.
Funciona la cláusula gatillo. Vencido el trimestre o cuatrimestre, de acuerdo a cómo firmen, se han analizado los casos y cuando se ha tenido que ajustar, se ajustó en un 2%, en un 1%, en un 0,80%, en lo que fuera.
Lo que sea la diferencia.
Pero se ajustó. O sea, esto que era que se planteaba siempre como alternativa y que causaba tanta desconfianza y escozor y cómo va a ser y siempre lo mismo y no ve, pim, pam, pum, hay una prueba de que la cuestión funcionó. Por lo tanto, un incremento otorgado o presupuestado con una tasa de inflación esperada, con una cláusula gatillo, que la historia muestra que funcionó, me parece que va a facilitar enormemente las discusiones del salario y no vamos a tener todos los inconvenientes que hemos tenido últimamente, ¿no? Yo tenía, el otro día estaba leyendo un artículo.
Está como un minguito sacando papelito
de todos lados, ¿viste?
Como un minguito está, sí.
El otro día estaba leyendo un artículo, un trabajo académico que se hizo, que hicieron un economista argentino, Jaume, y un sueco, Villén, que habla sobre los efectos de largo plazo de las huelgas de docentes en Argentina. Siempre hablamos cuánto cuesta, cuánto nos cuesta, que siempre hablamos de los chicos, qué es lo que se pierden, los días que se pierden, esta gente hizo todo un estudio, que no lo vamos a hablar todo porque no tiene ningún sentido que lo hablemos todo, pero por lo menos sacaron un costo concreto de las huelgas docentes. Ese costo concreto de las huelgas es de 712 millones de dólares al año. Según este estudio, es lo que resignan de ingreso hoy los trabajadores adultos por haber perdido muchos días de clase durante la escuela primaria. O sea, cuando hablamos del daño de los chicos, que parece que es una cuestión que volátil y que está en las nubes y que ay, que qué será, no, porque igual es, que qué sé yo, vemos que no es así, vemos que aquellos que han sufrido paros muy prolongados, que han perdido muchos días de clase, englobados todos ellos y viendo qué es lo que ocurre, hay un costo concreto en el desarrollo de esta gente, de estos alumnos, de 712 millones de dólares al año. Yo recomendaría, así como a el pasar, tanto a el gobierno como a los sindicatos, la lectura de este tipo de estudios. Porque a veces leer o estudiar lo que otros han estudiado y han puesto y que han manifestado, ayudan a comprender un poco más o a ser un poco más lógicos y coherentes en las decisiones que tomamos.
Claro.
¿No? ¿Qué es lo que planteas vos siempre? ¿Por qué siempre la huelga? ¿Por qué esto? Uh-huh. ¿Quién toma en cuenta el costo? ¿Quién toma en cuenta el daño? Nadie hasta ahora. Nadie. Bueno, esta gente ha hecho este estudio, por decirlo de alguna manera, que son los efectos de largo plazo en las huelgas docentes de la Argentina. Bueno, es recomendable la lectura, no por nada, sino simplemente como para que tengamos un dato más de el daño que podemos hacer a veces con nuestras actitudes, tanto de un lado como de otro, el cerrarnos, el decir total, que se recupera, cosas que no se recuperan nunca.
No se recuperan.
Que no se recuperan nunca, no. O sea, que los tiempos, el único lado donde se recupera el tiempo es en el fútbol, ¿viste?
Sí.
Que llegan cuatro minutos
y tampoco se recupera todo el tiempo,
y tampoco se recupera no. Tanto porque nadie pasa los cuatro minutos cinco, porque haya perdido 14.
¿Sabés dónde realmente se recupera? En el básquet, porque como se para el reloj
no se pierde el tiempo,
no
se recupera, no se pierde
ahí, no se pierde el tiempo,
no se
pierde,
ahí se 20 minutos,
listo. Eso que habría que hacer en el fútbol, habría que parar el reloj. Claro. Aunque se jugara menos, poner 35 minutos en lugar de 45.
Sí, porque si no estamos un día y medio.
Claro, 45 minutos, pero que sean 35 minutos, digo, pero que sean 35 minutos de juego.
Claro.
Realmente.
Que creo que los que lo, mirá, nos vamos para cualquier lado.
Sí, nos fuimos a cualquier lado.
Que los partidos que más tienen están en los 22, 23, 24.
Sí.
O 24, ¿de qué minutos? Sí, o sea, que ni siquiera llegan a los 35.
No.
Pero lo que te digo, que si mantienen los 45 y paran con el reloj parado, arrancan hoy y terminan mañana.
No sé, porque quizás hay muchas veces que los jugadores se quedan tirados y no se tendrían que quedar tirados.
Claro.
No se van a quedar tirados.
Claro, porque viste que es para hacer teatro otra que Julio Chávez, ¿no?
No, por
favor. Son maravillosos. Pero bueno, este estudio es un estudio que en definitiva le pone números, por eso lo traigo a mi columna, le pone números a algo que socialmente estábamos ya de acuerdo en que había un daño, en que había cosas que no se recuperaban, contenidos que no se alcanzaban, chicos que deambulaban, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, esta gente con este estudio le ha puesto número y me parece muy interesante tenerlo en cuenta cuando nos sentemos a hablar, cuando nos sentemos a discutir qué es lo que vamos a hacer con la educación, y que no todo pasa por el 10%, el 11%, el 12%, o por decir, hacemos huelga.
Sí, hacerlo por hacerlo.
Hacer huelga significa que los adultos que han tenido entonces muchos días de huelga, lean el estudio para saber, hablan de 77 días, se pierde en global por todos ellos 712 millones de dólares al año. Es una cifra que me parece que es para pensar.
Es un numerito, sin ningún lugar.
Es un numerito que se pierde de ganar la gente, o sea, a ver si nos damos cuenta de eso, ¿no?
Sí,
porque cada vez que uno dice un número, dicen, los números son fríos, No, detrás de cada numerito hay gente.
Claro.
Detrás de cada número hay gente. Entonces, cuando nos sentemos a discutir números, nos sentemos a hablar de números, recordemos que detrás de cada numerito, detrás de cada coma, hay personas que sufren por los números que nosotros estamos dando. Bueno, por otra cosa, para terminar ya como y darlo como nota de y color, en el 2019, acá dos añitos, que vamos a estar en campaña, también en el 2019,
también vamos a estar
en campaña, nosotros vivimos en campaña, se va a celebrar la Conferencia General sobre Pesos y Medidas.
Ajá.
Ustedes saben que los pesos y medidas, el kilo, el metro, están establecidos en el mundo desde el año 1875,
uh-huh,
por la Oficina Internacional esta, ¿no? Entonces, dice que lo que pasa que en ese entonces se dieron como medidas un kilo de esto y se puso una pieza de en constantes físicas, en materiales antes que en físicas.
Uh-huh. ¿Mm?
Por ejemplo, el kilo es el cilindro de platino iridio conservado en la Oficina Internacional de Pesa y Medida de París.
Claro.
Eso, lo que pesa eso es un kilo.
Eso es el kilo.
Bueno, se ha llegado a la conclusión con los estudios que se han hecho
de que ya no pesa el kilo.
Que ya pesa un poco más de un kilo.
Claro, ya no es el kilo.
Ya no es el kilo, entonces ya no se pueden comparar medidas actuales con las medidas de hace 50 años atrás.
O sea que los almaceneros están perdiendo plata.
Los almaceneros están perdiendo plata porque están dando, claro,
más de un kilo por un kilo.
Están dando más de un kilo por un kilo.
Claro.
Uno no se ríe, pero a lo mejor son gramos, pero en cosas grandes puede llegar a ser.
Y mira, en un camión de cereal.
En un camión de cereal o en un peso que tengas que hacer de alguna droga o lo que fuera, cualquier cosa, ¿no? Entonces, a partir de el 2019 se van a modificar o redefinir, no es que se...
Sí, se no se modifica, se redefine.
Se redefinen las medidas del kilogramo, del amper, de los grados Kelvin y del mol. O sea, todas las unidades de qué medida que utilizamos a diario para cualquier cosa que estemos haciendo.
Muy bien,
cortado. Así que tomemos medidas, cortemos acá y con el día que no está tan lindo hoy, pero se banca.
Por supuesto, sí.
Es fin de semana, además, así que,
se banca. Que tenga un buen fin de semana, contador.
Bueno, gracias, muy amable.
Que lo disfrute,
Trataremos en lo posible, dijo.
El contador Néstor García, columna de Economía y algo más, como siempre nos tiene acostumbrados, aquí en Radio Federal, en 10 AM.